Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al penúltimo episodio de Generación Orgullo de la segunda temporada. Les saluda Alex Núñez. Hoy hablaremos de la memoria LGBT, es decir, del esfuerzo de un grupo de personas para rescatar nuestra historia como comunidad. Hoy tenemos de invitades a dos especialistas del proyecto Archivo de la Memoria Marica. Se trata del archiviólogo Abejonás y de la historiadora Anticuche Policha. Ellas lideran esta iniciativa que cuenta con el apoyo de profesionales como personas gestoras, historiadoras, archivísticas con experiencia en documentación. ¿En qué consiste este proyecto Archivo de la Memoria Marica? Policha y Abe nos cuentan. Luego de su explicación, la narración estará a cargo de Denis.
Y este está aprendido como un espacio en el cual deseamos, ¿no?, registrar, recoger nuestras memorias, recoger nuestras historias, nuestras memorias de las diversidades, ¿no? A lo largo, pues, desde los años 80 hacia adelante, ¿no? Y creemos que es importante porque, pues, lamentablemente, no hay libros, ¿no? No hay fuentes, no hay archivos, no hay espacios donde estén, pues, ¿no?, se cuente con nuestras historias.
Esta gran idea tiene su inspiración en el legendario Giuseppe Campuzano, que es un artista, activista travesti e investigador que tiene un gran trabajo sobre la memoria marica. Este proyecto busca continuar la investigación y reforzar la identidad marica peruana.
Como primer momento, vamos a entrar en una etapa de acopio y también de investigar, ¿no?, y abordar un poco sobre el tema de los crímenes de odio que han ocurrido a nivel nacional. Y luego, después de este acopio, de este primer momento, va a pasar a un segundo momento en el cual va a ser puesto a disposición de toda la comunidad, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? Y ojalá en un tercer momento podamos, pues, ¿no?, presentarlo, exponerlo, pero que sea, ¿no?, una forma itinerante, ¿no? No queremos que sea un museo, sino queremos llevarla a las comunidades, queremos llevarla a las plazas, a los barrios, ¿no?
Además nos explican el enfoque que quieren darle al proyecto, porque habla sobre la difusión del archivo y la importancia de la recopilación de la información, no solamente en Lima, sino en todos lados de Perú, que se pueda recolectar aquella memoria marica para que no quede en el olvido.
No pretendemos solamente hablar de Lima, sino también de otras regiones. Los documentos que vamos a recibir lo conforman desde la década de los 80, que es justamente lo que vamos a hablar en un ratito, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, un poco para hablar de historia del tiempo presente, ¿no? Como un poco también valorar las cosas que se han estado haciendo en los últimos años, desde los 80, en los 90, como la incidencia pública, casos de crímenes de odio, como bien lo ha mencionado Jonas, nuestras demandas, ¿no?, nuestras insurgencias, nuestras incursiones en la política pública, en los debates. De hecho, han ocurrido muchas cosas en tan pocas décadas, desde los 80 hasta ahora, que ameritan realmente la existencia de un archivo.
¿Pero qué pasa con todas aquellas memorias que no están registradas, que no son oficiales, que son del día a día y que son mucho más cercanas de las que pensamos, que también forman parte de nuestra historia?
También hemos visto la necesidad de hablar de las vivencias, ¿no? Porque nosotros reivindicamos también la memoria, no solamente como la memoria de hechos oficiales o hechos públicos, sino también nuestra vida privada, ¿no?, entre comillas, nuestra forma de amar, nuestra forma de expresar cariño, nuestra forma de putear, nuestra forma de tener sexo casual. Eso también es memoria y es parte de nuestra historia. Y no lo vamos a maquillar, y no lo vamos a ocultar, y no lo vamos a silenciar. Entonces van a haber documentos que hablen acerca del movimiento como tal, de la comunidad como tal, y también van a haber documentos que, esas historias que se cuentan en bares, esas historias que se cuentan en perfiles o en blogs de Facebook, ¿no?
Este proyecto parte también de la indignación ante los abusos que atraviesan los sectores más vulnerables de la comunidad LGTB. Sí, nos referimos a la T. Las personas transfemeninas y travestis sabemos que son históricamente más vulnerables y este proyecto trata de rescatar su dignidad.
Estamos priorizando el tema de los crímenes de odio, porque nosotros estamos, por ejemplo, activando en la región Callao y literal cada semana hay un transfeminicidio en el Callao. Entonces es como, es demasiado, el tema es muy fuerte, la violencia que se vive en el puerto, y de alguna otra forma, desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos, que es en este caso el archivo, creemos que la recopilación, y no solo la recopilación, sino la disposición de información, es muy importante para alcanzar justicia en este país, ¿no? Y para visibilizar estos crímenes, estos asesinatos que son como si nada pasara, pero es porque justamente nuestras vidas son desechables y las vidas de ciertas personas, en su mayoría transfemeninas o travestis, son anónimas o solamente sus amigas la conocen. Entonces hay que romper esa burbuja, hay que romper esa separación que estas letritas del LGTB nos han impuesto de alguna otra forma, ¿no?
Archivo de la Memoria Marica también busca rescatar uno de los hitos más nefastos y tristes en la historia de la diversidad sexual en el Perú, y muy poco conocidos. Estoy hablando de la Noche de las Gardenias, que fue recogido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se estableció después de la violencia política en el Perú y el conflicto armado interno, en un contexto totalmente adverso para la población peruana, ante la inexistencia del Estado en la mayoría de regiones amazónicas y de los Andes. Las disidencias sexuales sufrieron violencia y asesinatos en lo que hoy llamaríamos un crimen de odio.
La Noche de las Gardenias ocurrió el 31 de mayo de 1989 a manos de 6 integrantes del MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en Tarapoto, ¿no? En un bar llamado Las Gardenias, en Tarapoto, en San Martín. Pues entraron a un bar que era de hecho un sitio bastante conocido, que albergaba de alguna otra forma cierta tolerancia a las personas diversas, ¿no? Específicamente travestis y maricas. Entonces agarraron a 8 personas que se encontraban en ese momento, entre travestis y personas que estaban tomando con travestis, y con armas las sacaron como si fuera un secuestro, y pues a punta de torturas físicas, pues empezaron a asesinarlos. Y no solamente, digamos, lo significativo de este hito nefasto es que hayan cometido esa atrocidad con 8 personas diversas, sino que además de eso lo reivindicaron a través de la prensa que ellos tenían, ¿no? Revistas como, por ejemplo, el semanario El Cambio, hablaban de la matanza de una forma reivindicativa, ¿no?
Eso es lo que recoge la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El Cambio, órgano oficioso del MRTA, reivindicó la acción como una decisión del grupo subversivo, pues la fuerza del orden supuestamente amparaba estas lacras sociales. ¿Lacras sociales? Según ellos, en ese grupo entraban travestis, personas trans, trabajadores sexuales, personas con adicciones como alcoholismo, drogadicción y obviamente todas las disidencias sexuales, todas aquellas personas que se escapaban de la normatividad. Para el MRTA, desde su postura higienista de justicieros, apelaron a una limpieza social, la cual avalaba el asesinato de personas LGTB+.
Y estas 8 personas no son anónimas, tienen nombre y apellidos propios, ¿no? Y lo puedo leer también. Las 8 personas asesinadas en Tarapoto, de acuerdo con distintas fuentes, fueron César Marcelino Carvajal, Max Pérez Velázquez, Luis Mogollón, Alberto Chong Rojas, Rafael González, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Johnny Achay.
Algunas cosas han cambiado desde la década de los 80, pero lo que sigue manteniéndose son las injusticias y las violencias de forma impune. Seguimos viviendo en un país centralista y discriminador, que le da la espalda a las personas que sufren, ya sea por raza, por clase, por lugar de procedencia o preferencias sexuales. Vivimos en una sociedad machista y misógina. ¿Y cuáles son esas violencias e injusticias que todavía sufrimos, que todavía nos hacen daño a la comunidad LGTB? Nuestros invitados nos dicen que tiene que ver con el rechazo a lo femenino.
El centralismo sigue existiendo, esta plumofobia, esta transfobia, este rechazo hacia lo femenino dentro de las diversidades sexuales sigue existiendo. Y evidentemente esta relación, ¿no?, del trabajo sexual y de las personas travestis con la enfermedad, con lo sucio, ¿no?, con lo abyecto, con lo que es asqueroso, ¿no?, tanto como para llamarlo lacra social, o tanto como para justificar su acción de asesinarlas como limpieza social, digamos, tú te das cuenta de qué estructura viene eso, ¿no? Viene de una estructura higienista, viene de una estructura de control de espacios públicos, viene de una estructura de levantamiento, o mejor dicho, centralización solamente de las buenas costumbres, ¿no? Entonces, como todo lo que no encaja en lo cívico, todo lo que no encaja en lo religioso, ¿no?, todo lo que no encaja en este estereotipo de cómo debe ser el ciudadano peruano moderno, es pues desechable, ¿no? Es asesinable, es despreciable.
Nos mencionan también la importancia que el archivo puede llegar a tener y que reclama que la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación deben ser constantes y no solamente debe enfocarse en lo hegemónico o lo que va en la línea con los estereotipos de la comunidad LGTB. Esta lucha debe ser por y para todos.
Ustedes mencionaban de que en algunas regiones solamente se recuerda a las diversidades sexuales en el mes del orgullo, ¿no?, en el mes de junio, ¿no?, en la marcha, en el Pride. Pues yo le aunaría o le sumaría un poco a esa realidad que es lamentable, ¿no?, porque existimos todos los días y resistimos todos los días. Yo le sumaría eso, pues, que solamente se recuerdan de las diversidades hegemónicas, ¿no?, que solamente se recuerdan de las ciudades que cumplen con los patrones sociales, ¿no?, la ciudadanía, la forma de vestirse, la binariedad. Entonces, todo lo que sea que se salga de la línea, pues no, eso no. No se celebra, ¿no? Eso es como mucho escándalo, ¿no? ¿Por qué van tan así, desnudas? Hay niños, ¿no tienen vergüenza? O sea, desde ahí vienen esos discursos, ¿no? Desde el rechazo justamente de lo que no cumple con la forma de comportarse, aún siendo diverso.
Queremos agradecer a Polisha y a Ave Jonas por aceptar la invitación y por ayudarnos a ser difusores de la diversidad sexual en el Perú con este proyecto importantísimo. Ya todas las cabras sabemos que merecemos ser escuchadas y jamás olvidadas. Si quieres saber más de este proyecto, revisa sus redes sociales. Están en Facebook e Instagram como Archivo de la Memoria Marica, @archivo.marica. Ah, y si quieres colaborar con documentos, ya sean audios, fotos, videos, revistas o cualquier cosa que tú sientes que rescata en la memoria LGTB, puedes enviarlas a un correo electrónico a archivo.marica@gmail.com y construyamos todos nuestra historia para que jamás ninguna marica sea olvidada. Ya hemos llegado al final del capítulo y muchísimas gracias por haberte quedado hasta este momento. Y bueno, te cuento un chisme. Nos vamos a dar una pausa, pero no por mucho tiempo. Vamos a preparar un capítulo especial para despedir la segunda temporada. Por el Día del Orgullo LGTBI+, tenemos capítulo final, así que espéranos y ya sabes, estate atente a todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! Esto fue Generación Orgullo.